La Habana, Cuba, 1985. No hay tiempo para lágrimas, hay que actuar rápido. Murió un símbolo de la revolución y tiene que entrar a la posteridad de la mejor manera. Por eso, en la redacción del periódico Granma, corrigen por última vez el obituario que va a salir a página entera en su portada, esa que tantas veces se llenó con los logros de la difunta. Pero la misión más urgente es la de los taxidermistas. Como Lenin en la Unión Soviética, como Mao en China, el mito embalsamado recibirá desde su caja de cristal a las nuevas generaciones revolucionarias, a los turistas y a los mandatarios extranjeros. Aunque en este caso, el mito sea una vaca. Bienvenidos a Gastropolítica, un podcast sobre, bueno, el nombre lo explica todo, gastro, política, se entiende, ¿no? Soy Maxi Guerra y les presento el episodio de hoy. Ubre Blanca, la vaca antiimperialista. Bicher Arlinda Ellen nació en 1969 en un frío granero de Indiana, Estados Unidos. El nombre era poco creativo. Bicher correspondía a la granja y Arlinda al apellido del padre. Al menos con el tercer nombre, sus dueños pudieron tomar una decisión, elegir uno que empezara con la misma letra que la de la madre, Elsie. Ese era el estricto protocolo para nombrar a las vacas registradas, aquellas cuya ascendencia y rendimiento se podían medir. Elsie, la madre de Ellen, fue un paso importante para Larkin Beecher, el dueño de la granja. Esa vaca Holstein fue la primera registrada que compraron, un salto a una nueva era, la de la inseminación artificial. Y sin sospecharlo, Larkin se sacaría la lotería genética. La misma persona que le vendió a Elsie le sugirió cruzarla con un toro que se estaba destacando en su establecimiento. Pawnee Farms Arlinda Chief, el toro en cuestión, no solo fue padre de Ellen. Dejó 16.000 crías, 500.000 nietas y 2 billones de bisnietas. A través de la inseminación artificial, el material genético de este toro cambiaría la industria lechera mundial. Según un estudio de la Universidad de California, su huella puede calcularse hoy en los 30.000 millones de dólares. Pero Larkin no tenía cómo imaginarse todos esos números. Solo podía guiarse por lo que pasaba en su granja. Ellen daba mucha más leche que cualquier otra vaca de Indiana, de Estados Unidos o aparentemente del mundo. Se convirtió en un fenómeno mediático y la tranquila granja familiar, donde Larkin, su mujer y sus 8 hijos vivían al ritmo de sus vacas, pasó a ser una atracción turística que recibía a grupos de japoneses, prensa europea o especialistas de todo el continente. La coronación fue cuando el libro Guinness de los récords la reconoció como la vaca que dio más leche en un solo día. Bicher Arlinda Ellen era la vaca más famosa del mundo, y en eso llegó Ubre Blanca.
Esta es CNBY Radio Caribe, transmitiendo desde Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Cuba.
Ubre Blanca nació en 1972 en la finca La Victoria de la Isla de la Juventud. Era cruza de Holstein, como Ellen, y Cebú, una raza resistente con siglos de adaptación al clima tropical cubano. La Isla de la Juventud ocupa un lugar central en el imaginario de la Revolución Cubana. Ahí estaba ubicado el Presidio Modelo, donde fueron recluidos Fidel Castro y otros rebeldes luego del asalto al cuartel Moncada, un 26 de julio de 1953. En el juicio en su contra, Fidel pronunció uno de sus más célebres discursos: "La historia me absolverá". Frase que no dice en ningún momento, pero que servirá de título al manifiesto que escribe desde la prisión. 2 años más tarde, los guerrilleros recibieron una amnistía del gobierno de Fulgencio Batista, la dictadura que harían caer el 1 de enero de 1959.
Esta vez, por fortuna para la revolución llegará de verdad al poder.
Varias de las obsesiones de Fidel Castro se hicieron política de Estado durante su mandato eterno. Segundo récord Guinness de este episodio, Fidel es el mandatario no perteneciente a la realeza que estuvo más tiempo al frente de un país, 49 años. Una de sus obsesiones más peculiares fue con los productos lácteos. Fidel era un ávido consumidor de leche, yogur, queso y sobre todo helado. Gabriel García Márquez recuerda que cuando se quedaba en Cuba, Fidel solía visitarlo sin previo aviso en medio de la madrugada para hablar durante horas y que en una de esas veladas se comió 18 bolas de helado. Tomando las clásicas fuentes de soda americanas como referencia, las cuales conoció de primera mano en su recorrido por Estados Unidos de 1959, Fidel se planteó hacer la heladería más grande del mundo y puso ese proyecto en manos de una de las figuras claves del régimen, Celia Sánchez. Celia, la mujer más buscada de Cuba durante la dictadura de Batista, fue quien formó el pelotón femenino Las Marianas, y además de combatir, se encargó de la red de contactos y logística alrededor de Sierra Maestra. La enorme heladería con forma de catedral se llamó Copelia, en honor al ballet favorito de Celia, y abrió sus puertas en 1966. Copelia hoy sigue siendo un ícono de La Habana. Tiene capacidad para atender a 1000 clientes a la vez y una variedad de gustos que, dependiendo de la situación económica, han oscilado entre 35 y 3. La obsesión de Fidel por el helado casi le cuesta la vida. El tercer récord Guinness de este episodio es ampliamente conocido. Fidel es el mandatario que sobrevivió a más intentos de asesinato. El Servicio Secreto Cubano afirma que son 634 intentos, y aún desconfiando de esa fuente, basta con lo que la propia CIA confirmó a través de sus documentos desclasificados para ponerlo bien arriba de la lista. Hubo de todo: habanos tóxicos, moluscos explosivos, un micrófono regado con LSD, trajes de buceo con toxinas letales y un polvo en las botas para hacerle perder la barba. Sin embargo, fue un helado el que casi da el golpe final. Pocos días antes del desembarco en Bahía de Cochinos, en abril de 1961, la CIA, el fiscal general Bob Kennedy, hermano de JFK, y la mafia, que había perdido el dominio de los casinos con la revolución, se aliaron para envenenarlo. Según cuenta Íñigo Domínguez en su libro Crónicas de la Mafia, dos pastillas fabricadas por la CIA fueron entregadas al camarero de un famoso hotel de La Habana. Tenía que servirlas con el helado. Pero con lo que no contaba la CIA, el gobierno estadounidense y la mafia, era con uno de los factores más humanos: la torpeza. Las pastillas se quedaron pegadas a la superficie del congelador y el camarero no logró sacarlas. Desde el principio, el régimen cubano trató de impulsar la industria ganadera, buscando el mejoramiento genético de su rodeo y el aumento del consumo de leche entre su población. Así como se apuntaba a la universalización de la salud y la educación, la meta era que cada cubano tuviera asegurado un litro de leche. En ese contexto, Fidel se encontró con una mina de oro. O de leche, más bien, ubre blanca. El tamaño y la blancura de su ubre, que le dio nombre, le hizo sobresalir rápidamente entre sus pares. Cuando se corrió la voz de que daba más leche que cualquier otra vaca del rebaño, comenzaron a tomar medidas. Ubre blanca no solo recibía mayor cuidado y alimentación que cualquier otra vaca, era vigilada las 24 horas y hasta tenía su propia vaca catadora, que probaba su comida por si estaba envenenada. Los increíbles registros de ubre blanca no tardaron en hacerse públicos.
Radio Reloj reportando. Alcanza ubre blanca los 93,5 litros de leche. Repetimos, Radio Reloj reportando. La ya famosa vaca ubre blanca impuso una nueva marca en la producción de leche al alcanzar 93,5 litros el día 28 de julio.
Puedo añadir una noticia grata. Ubre blanca produjo ayer 89,9 litros de leche, un nuevo y extraordinario récord.
Granma, el periódico oficial del régimen, publicaba en portada sus números diarios. Erasmo Tomás Hernández, cocinero personal de Fidel, cuenta en el libro Cómo alimentar a un dictador que el comandante hablaba todo el día de ubre blanca. 5.000 vacas así, decía, son suficientes para abastecer a toda Cuba. Era la cúspide de su optimismo lácteo, cuando manifestaba públicamente que Cuba se iba a convertir en la nueva Holanda. El documental La vaca de mármol, del cubano Enrique Colina, disponible en YouTube, sigue paso a paso esta campaña delirante con una enorme dosis de humor cubano. Después de una visita a la finca La Victoria, Fidel le hace llegar a Jorge Hernández, veterinario y cuidador de ubre blanca, un dossier con información de Bicher Arlinda Ellen, la vaca récord de Indiana. A los pocos días lo llama y le pregunta si ubre blanca puede llegar a los 100 litros diarios. «Tiene ubre para más», respondió el veterinario. Entonces Fidel ordenó que la ordeñaran cada 6 horas. Ellen y ubre blanca se convirtieron en la versión bovina de Rocky Balboa e Iván Drago. Duró 24 días ese régimen, en el que los resultados se publicaban en primera plana y los cuidadores vivían en función de ubre blanca, que no era fácil de tratar y solía patear a sus ordeñadores. Fidel llamaba para preguntar cómo venía la cosa y Hernández respondía: «El ordeño bien, nosotros somos los que estamos hechos mierda». Finalmente, el 25 de enero de 1981, Ubre Blanca establece el récord mundial de producción de leche en un día, 110,9 litros. Ese día viene el representante del libro Guinness y le otorgan el cuarto récord de este capítulo, además de diversos periodistas internacionales y el propio Fidel. La vaca antiimperialista había derrotado a la vaca yanqui. El Iván Drago tropical le ganó al Rocky Balboa del Medio Oeste.
Cuando Ureblanca llega a su momento de gloria, yo empiezo a trabajar como periodista.
Leonardo Padura es el escritor cubano contemporáneo más reconocido internacionalmente. El autor de El hombre que amaba a los perros sigue viviendo en su país y John Lee Anderson lo define en un perfil como una figura inusual en la Cuba de hoy. Novelista, periodista y crítico de la sociedad que siempre ha eludido la censura del Partido Comunista. Sus primeros pasos como periodista los dio durante el auge de Ureblanca y al recordar esa época en La vaca de mármol reflexiona así.
Creo que el caso de Ureblanca es paradigmático de algo que ha ocurrido en la prensa cubana. Ocurrió antes y ocurrió durante los 80 y sigue ocurriendo hoy, que ha sido escoger o tener la posibilidad de encontrar en la realidad algo que escape de lo normal para convertirse en paradigma o en espejo de la realidad. Esto se debe a que fundamentalmente la prensa cubana ha tenido en todos estos años un carácter más propagandístico que informativo, más político que reflexivo. Y un ejemplo como el de Ureblanca y lo que estaba ocurriendo en esos momentos, que se produce una gran cantidad de leche en la provincia de La Habana, que Ureblanca, que es un fenómeno absolutamente extraordinario de la naturaleza y que produce ella sola esa gran cantidad de litros de leche, se convierten en el espejo de una realidad que es una realidad virtual.
Un año después de su récord y del de mayor producción a lo largo de un año, quinto récord Guinness de este episodio, Ureblanca enfermó de cáncer y fue trasladada al CENSA, el Centro Nacional de Salud Agropecuaria, en las afueras de La Habana. Allí pasó sus últimos 2 años hasta que llegó el momento de sacrificarla. Su obituario cubrió la portada del Granma y los taxidermistas la embalsamaron de inmediato.
El trabajo del equipo de taxidermistas del Museo Felipe Poey de la Academia de Ciencias de Cuba comenzó antes que el de los patólogos, con vistas a garantizar que la piel del animal se picara de acuerdo a las necesidades de su trabajo. Antes, ellos habían hecho un estudio sobre la morfología general de Ureblanca a través de fotografías anteriores, de la época en que la misma batía récords internacionales de producción lechera.
Hoy en día sigue expuesta en una caja de cristal climatizada en el CENSA. Los intentos por clonarla han fracasado. Los años dorados de Ureblanca coincidieron con los años en que la Unión Soviética inyectó más dinero en la economía cubana. Caído el bloque oriental, la crisis fue incontrolable y llegó el llamado periodo especial, la peor crisis económica de la Cuba moderna. Las fincas no tenían cómo sustentarse y el ganado cubano se redujo a la mitad. El hambre llevó al abigeato con formas tan violentas y desesperadas como atar vacas enteras a las vías del tren, esperar que le pasara por arriba y llevarse los restos del animal despedazado. La utopía láctea había muerto.
Gastropolítica es una serie de Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos.